Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Bueno, retomando el programa El Hueco en el Muro y también saludando a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las emisiones de las radios de la Red de la Diversidad, así como también aquellas que nos escuchan a través de nuestra plataforma digital www.losmuros.org, es que damos continuidad al programa, valga la redundancia, retomando un tema que ya planteaba Mario, ¿no?, al cerrar el anterior bloque del Hueco en el Muro. En esta oportunidad nos encontramos con Sara Liaga, una hermana que vamos conociendo en estos caminos que vamos recorriendo, donde nos vamos entretejiendo y también vamos adentrándonos tal vez de a poquito a estas vivencias que suceden en estos territorios diversos de nuestro país, ¿no? Para ello nos encontramos con Sara, vuelvo a repetir, Sara Liaga, ella ha sido parte como en la dirección de un documental que se ha presentado justamente en la comunidad Puñaca Tinta María, allá donde el pueblo Urus. Sara, querida, te pediría que te presentes y nos hables un poquito acerca de este trabajo que has venido realizando en ese territorio.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí les habla Sara Liaga. Yo soy fotógrafa y artista visual que acaba de realizar estrenar el cortometraje Urus del Agua Vengo en la comunidad Tinta María, en la comunidad de Puñaca Tinta María, donde reside la nación Urumuratos. Y bueno, el cortometraje habla un poco sobre la lucha, la resistencia, la cosmovisión y la resiliencia de esta comunidad en torno a impactos ambientales, ¿no? Que ellos atraviesan en torno a la sequía y a la contaminación también por la minería, ¿no? Recordemos que la nación Urumuratos es una de las etnias más antiguas del mundo andino, con más de 3.000 años de antigüedad, y que actualmente ya quedan solo pocas familias viviendo en la comunidad debido al impacto climático, ¿no? Lo cual ha generado una migración climática que los ha obligado a autoexpulsarse de su territorio y con eso a desfragmentar un poco su identidad, ¿no? Y la cosmovisión que ellos representan, que es los hombres y mujeres del agua.
Sara, si nos podrías compartir un poco cómo ha sido tu llegada al territorio Urus y cómo es que ha nacido en ti poder elaborar este cortometraje. También hablábamos allá, ¿no?, en el estreno del mismo, que tú nos compartías que esta producción ha sido de manera consensuada con la comunidad. La comunidad es como también ha definido algunos aspectos fundamentales de este trabajo que has realizado.
Pues sí, yo ya llevo muchos años trabajando con comunidades indígenas de Bolivia, no solamente en los Andes, sino también en el Chaco, en los valles y en la Amazonía. Y especialmente yo me dedico a enfocarme en narrativas que tengan que ver con medio ambiente, derechos humanos, pueblos indígenas y temáticas de género. En ese entendido, yo vengo realizando en todo el territorio boliviano temáticas sobre el agua, específicamente, ¿no? Desde entender un poco el relacionamiento que tenemos actualmente con el agua, pero de forma divergente también ver cómo las comunidades indígenas ven o crean otro tipo de relacionamiento con el agua. Yo me acerqué a la comunidad ya hace algún tiempo, no fue fácil obviamente porque ya hay una cierta como, por decirlo así, como que se ponen reacios con la prensa un poco, ¿no? Porque ya han sido vulnerados en cuanto a su imagen, ellos mismos mencionaban que muchos van, hacen notas o videos con ellos relatando su tragedia, por así decirlo, y luego nunca vuelve. No retorna lo que se hace, ¿no? Y, Y ellos, como parte de un compromiso al yo entrar a la comunidad, era eso, ¿no? Que yo retorne algún tipo de retribución para la comunidad, ¿no? Y ellos tienen planes de diversos de su subsistencia más allá del lago, ¿no? Por ejemplo, están realizando ahora un proyecto de turismo vivencial, están implementando un pequeño museo, para lo cual acordamos que algo que podría ayudarles a ellos es como una exposición fotográfica, ¿no? Realicé una exposición con fotografías en gran formato, casi de 2 metros, que eso se va a quedar para la comunidad, para que ellos puedan darle un uso más allá del informativo, digamos, ¿no? Entonces, y también realizar el estreno del documental, del cortometraje en la comunidad, ¿no? Ya que ellos, como te mencionaba, todo el material que realizan de ellos, casi ellos no los ven de retorno. Entonces, eso también es parte de un compromiso que yo tengo desde mi ética laboral con las comunidades que yo trabajo. No será en el 100% de los casos, pero es lo que intento hacer siempre, ¿no? Con todas las comunidades que yo trabajo y que voy a trabajar.
Sara querida, también hay partes fundamentales, ¿no? En este cortometraje que has realizado y que han venido realizando de manera conjunta sobre la historia del pueblo Urus y el contexto actual en el que se encuentra, ¿no? Y ahí también tú nos compartías aspectos sumamente importantes que tal vez vale la pena retomar también en este momento para seguirlo conversando.
Bueno, sí, el tema de la cosmovisión de la comunidad del Urmurato, sí, en realidad creo yo de toda la nación Urus, es que toda su identidad socioeconómica se ha basado en torno al agua, ¿no? Y cómo ahora eso, la sequía, la desaparición del lago, cómo va a afectar a su forma de ser, a su identidad, porque ellos no consideraban el agua como solamente como un elemento de consumo que les daba alimento, ¿no? Sino también ellos consideraban al agua como un ser vivo, como un compañero, ¿no? En el mismo cortometraje dicen que eran como su padre y su madre el agua. Entonces, ellos vienen del agua, ¿no? Por eso el cortometraje se llama Urus, del agua vengo. Y claro, hablando coyunturalmente, y el tema de la sequía y de la contaminación minera, yo creo que se ha vuelto en un tema urgente a nivel nacional, ¿no? Y que no solamente le confiere a los pueblos indígenas que son afectados, sino nos confiere a toda la población en general, ¿no? Porque no estamos exentos a atravesar por esta situación. Y no digo con esto que solamente porque nosotros los citadinos no estemos exentos a esta situación, este tema debe cobrar relevancia, sino porque al perderse una identidad milenaria, siendo la primera nación en el mundo andino, no solamente pierde el municipio ni la ciudad, perdemos una parte importante de la identidad como país también, ¿no?
Sara, también haciendo recuerdo a estas conversaciones y a lo que se había desatado después de presentado el cortometraje allá en la comunidad, mencionaban también muchos hermanos, hermanas de la comunidad y tú también se daba a entender también en este trabajo acerca de que el pueblo Urus se encuentra como un estado de presidiarios en su propio territorio, ¿no? De reos, como arresto domiciliario. Tal vez si nos podrías describir un poco esto, a qué se referían cuando hablaban acerca de este término.
Bueno, como te mencioné, ellos se encuentran afrontando una crisis climática y humanitaria terrible, ¿no? Pero a esto se suma también que ellos están en riesgo de perder su territorio. Es decir, que hay o sea, extranjeros, o sea, no de otros países, pero hay otras personas que les quieren quitar el territorio. Entonces, ellos lo que me comunicaron es que no pueden salir de su comunidad porque si ven que el pueblo está vacío, que solamente, bueno, generalmente viven mujeres, niños y ancianos en el lugar, y los hombres tienen que salir a trabajar, ¿no? Por el mismo hecho que no hay ahí modo de subsistencia, o sea, no tienen territorio ni siquiera para sembrar nada. No tienen territorio para poder, ni siquiera poder brindarles casas a los jóvenes que todavía se están quedando ahí, que están resistiendo ahí, o sea, no tienen ni siquiera la opción de generar descendencia porque no tienen espacio más donde vivir. En el estreno del cortometraje, ellos mismos se han dicho, ¿no? Y les han rayado como el espacio, desde aquí hasta aquí nos permite vivir, a partir de aquí ya no es nuestro. Entonces, no pueden salir del territorio porque los van a avasallar, pero se están quedando prácticamente a morir en el lugar porque si no pueden salir a trabajar, pero tampoco pueden producir ahí. Entonces, es como, ellos se sienten como presos en el lugar, y no presos en el sentido de que no les gusta estar, de que no aprecian el lugar, sino más bien ellos se quieren quedar también ahí porque es lo único que es el último eslabón que sienten que los une a lo que un día fue su cosmovisión, su identidad, su pueblo, ¿no? Que era ser hombres del agua, vivir cerca del lago Popó, vivir dentro del lago Popó. Entonces ellos están resistiendo, no por una suerte de capricho, sino por que ellos no se quieren olvidar a sí mismos, no quieren olvidar lo que ellos eran, no quieren olvidarse, ¿no? Y no quieren tampoco ser olvidados.
Sara, Pablo, desde la Yembatirende en Tarija te habla. Quería consultarte en ese sentido respecto al impacto que ha causado, ¿no?, la presentación de este video, pero también es importante, además de la reafirmación de aquello que están construyendo como pueblo Uru, el otro aspecto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se ha definido, si es que depende, si estás en esa parte también, o ya va a ser solamente el pueblo Uru el que va a definir la estrategia para poder llevar este material videográfico, ¿no?, esta experiencia, esta forma de vida y estas problemáticas hacia otros espacios? Porque una de las cosas que relataba el alcalde de la comunidad Cuñaca Tinta María era que precisamente había esta amenaza, ¿no?, de otros pueblos, aymaras y quechuas, decía, ¿no?, que están ahí con la intención de arrebatar las tierras. Pero es importante que este material también se pueda conocer para tener ese otro pie, se puede decir, ¿no?, en esta intención de mantener al pueblo Uru, pero no solamente mantenerlo ahí, sino también aportar, ¿no?, a esos sueños, a ese ideal de crecimiento, de desarrollo como pueblo, como un despliegue, ¿no?, de toda su cosmovisión, como decías, ¿no? Si nos puedes señalar, ¿no?, aspectos de esa estrategia que permita que otros, en otros espacios del país, se pueda conocer y se pueda apoyar también, ¿no?, esta intención del pueblo Uru.
Bueno, eso yo creo que ya la población lo va a tener que contestar también, ¿no? Muchos ya tienen como los contactos, se están moviendo en difundir también, pero desde la parte del cortometraje todavía no se puede liberar, por decirlo así, porque está compitiendo en algunos festivales, entonces no me permiten liberarlo. Pero en La Paz todavía no sé la fecha. Entró dentro de la programación del Festival de Cine Radical en Bolivia. Entonces, yo también estoy esperando la confirmación de la fecha y el lugar donde se va a proyectar. De la manera, no, todavía no se pueden liberar de forma pública, no sé, en canales o YouTube, digamos. Porque creo que es un material que tiene que tener un poco más de peso, y eso, y con eso ayudan mucho los festivales también, para que pueda tener un peso local, tal vez, ¿no? Lamentablemente es así un poco. El tema del cine en Bolivia un poco tiene que salir fuera para recién retornar acá y que tenga importancia. Pero eso también lo estamos conversando con la comunidad, estamos viendo cómo lo posteriormente lo vamos a empezar a difundir de forma pública y liberada, pero ellos también están como esperando esta estrategia de distribución, tal vez, ¿no? Para que tenga un poco más de llegada. En torno a las campañas que se han realizado para la ayuda, para llevar ayuda humanitaria a la comunidad, todavía siguen abiertas y van a estar abiertas de forma permanente, ya que si bien ellos han mencionado que ellos no quieren extender todo el tiempo la mano para pedir limosnas, y eso es algo que no los identifica y no los hace felices tampoco, sí necesitan apoyo para poder como poder hacer crecer las ideas que ellos tienen, ¿no? O sea, tal vez algunos fondos que les ayuden con su actividad de turismo vivencial, o el tema de la sal o las artesanías. Ellos quieren trabajar, ¿no? Ellos están buscando las maneras viables en torno a su viables que les dé la situación en la que están, por el tema de territorio y también por el tema de la contaminación y la sequía que atraviesan, ¿no? Entonces, las maneras que ellos están viendo de poder subsistir, bueno, si bien no tienen lugares para sembrar, no tienen agua, obviamente, para sembrar, y tampoco tienen como, y también algunas de sus plantas medicinales de su territorio está siendo ya contaminado. Estas son las opciones que ellos han encontrado para poder salir adelante, ¿no? Y sería bueno que la población también se pueda acercar, no es muy lejos. Bueno, desde La Paz se tornó un poco lejano poder llegar, ¿no? Pero desde Oruro no es muy lejos. Y la comunidad va a estar abierta a cualquier tipo de ayuda también que les puedan llevar.
Muchísimas gracias, Sara, por el tiempo y por compartirnos esta experiencia también, ¿no?, de trabajo. Y creo que es importante también mencionar algo fundamental de la producción de este cortometraje, que es que el mismo está siendo producido y está poniéndose a circular, digamos, o a competir o a postularse a festivales internacionales de manera autogestionada, ¿no? Y con el trabajo también articulado con la comunidad. Y pues con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, Sara, es que nos despedimos. No sé si quieres decir algo más para cerrar ya este conversatorio, pero seguro que nos vamos a volver a encontrar más adelante para seguir conociendo de este trabajo, pero también el trabajo que se viene realizando desde la comunidad Puñaca Tinta María allá en los Urus.
Bueno, no, ante todo agradecer, ¿no?, a todos los que están escuchando, y agradecer de antemano que ustedes hayan podido ir en un día domingo y con todo el esfuerzo que conlleva viajar, ida y vuelta, pero han podido, yo creo, ser más que invitados, testigos presenciales de la situación que está viviendo esta comunidad, ¿no?, y la lucha y la resistencia y la resiliencia, más que todo, con la que están afrontando un impacto que está amenazando sus vidas, ¿no? Mencionarles que ya no tienen agua, ni siquiera agua potable, no está lloviendo, y tienen un pozo del cual sacan agua, que es un pozo que se llena a veces con aguas subterráneas, y según un estudio que acaban de realizar, esa agua ya está contaminada con altos índices de plomo y arsénico. Entonces, esto no solamente está amenazando una identidad, por decirlo, por si a alguien no le interesa mucho el tema de la identidad, pero está amenazando vidas, ¿no?, de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos que viven en el lugar. Yo creo que eso, si le pasaría a alguien de acá de la ciudad, las alarmas se levantarían en todos los poderes del Estado, creo yo. Pero como es una comunidad indígena, es como, bueno, es lo que les toca vivir, ¿no?, cuando no debería ser eso. Entonces yo les invito a dejar de mirar al costado, ¿no?, y poder aproximarse a estas comunidades, porque ellos tienen mucho que enseñar también. A veces infantilizamos o sea, las comunidades indígenas creyendo que porque somos de la ciudad tenemos las respuestas para las soluciones de estos pueblos, cuando ellos tienen sus propias respuestas, pero no los escuchan. Entonces, llamaría a la reflexión con estas últimas palabras y eso, ¿no? Que al final, ¿qué vale más que el agua, no? Para ellos el agua es todo, es la vida. Entonces, para ellos, ¿qué vale más que la vida, no? ¿Qué vale más que el agua?
Muchísimas gracias, Sara. Un gran abrazo.
Hasta luego, gracias.